música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Vocación Positiva con la conducción de la licenciada Diana Trachtenberg. Un camino para explorar todas nuestras posibilidades.
Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a Vocación Positiva. Como todos los sábados, los voy a estar acompañando acá en Radio Cultura de 5 a 6 de la tarde. Y hoy, sábado 31 de diciembre, se termina un año más y los rituales, las cábalas, están a la orden del día. ¿Saben que vestirse de blanco es como una cuestión tan habitual, ¿no?, para esta fecha, para despedir, en este caso, el año 2022? Bueno, ¿qué simboliza y cuál es el origen de esta tradición de vestirse de blanco? Porque muchos adoptan, ¿no?, esta costumbre. Bueno, muchas culturas adoptaron desde hace años vestirse de blanco para Año Nuevo, una tradición que en Argentina, les cuento, que también se usa mucho. Mientras algunos lo hacen por costumbre, otros tienen la creencia de que es un símbolo que puede influir de manera positiva en todos los aspectos de la vida. Por cábala, tradición o costumbre, este color se impone cada 31 de diciembre. ¿Por qué hay que vestirse de esta manera, de blanco, para recibir un nuevo año? ¿Y cuál es el origen de esta tradición? A ver, es súper interesante. Muchos se visten de blanco, les cuento, por tradición familiar o porque sí les gusta simplemente, pero otros realmente lo hacen por lo que implica este color. Y el blanco tiene muchos significados. El que está más ligado a esta celebración de hoy, de 31 de diciembre, es la representación de pureza, alegría, nacimiento, paz y buenas energías, entre otros. Y la idea de usar este color para recibir el nuevo año tiene que ver con esas representaciones, atraer en el año que empieza todos esos significados y empezar con la energía renovada. El blanco es un tono acromático, es decir, una luz compuesta por todos los colores. Y esta tradición tiene que ver con la capacidad de este color para absorber buenas vibras. Está buenísimo, podemos adoptarlo, ¿sí?, aunque sea algo blanco. Pero también les cuento que hay quienes aseguran que se debe sumar un detalle en dorado o plateado al atuendo blanco, como símbolos de qué, bueno, de la prosperidad económica y el optimismo también en lo nuevo que se viene. Así que entonces, repasemos, blanco, dorado o plateado, ¿sí? ¿Y cuál es el origen del ritual, en este caso, de vestirse de blanco para Año Nuevo? Bueno, para las fiestas de fin de año es un ritual cuyo origen tiene muchas versiones que varían según cada país, ¿no? Pero en este caso que estamos en Argentina, está bueno, vamos a adoptar aunque sea algo, ¿no?, para quienes quieran, de blanco, de dorado, de plateado, pero en realidad lo más importante es la actitud con la que encaremos este momento, con quienes estemos acompañados, y quiero desearles a todos muy buen comienzo de año y ahora un excelente comienzo de programa Vocación Positiva en Radio Cultura.
¿Quién dijo que es difícil vivir en bienestar? Encontrá tu Vocación Positiva junto a la licenciada Diana Trachtenberg por Radio Cultura, por Radio Cultura 97.9.
Continuamos en Vocación Positiva y les cuento que ahora estoy en comunicación con la licenciada Adriana Gurayev. Ella es psicoanalista, escritora y siempre participa del programa con temas tan interesantes. Adri, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Diana. Muy bien y muy contenta de ir renovándonos en las temáticas para reflexionar juntas y con tu audiencia.
También muy feliz de que estés acá hoy en el programa y, bueno, este tema del sexting. Vamos a hablar hoy de esto porque me parece que está bueno, ¿no, Adri? ¿De qué se trata
Es
sexting?
necesario, está bueno porque es necesario. A ver,
Sí.
¿cómo reaccionarías vos si te enteras que tu hijo o tu hija se han hecho fotografías de contenido erótico o pornográfico y le enviaran un tercero que no conoces?
Y es como una
Este es.
invasión a la privacidad, ¿no?
Sí, pero la preocupación, ¿no?
Sí.
¿A dónde va a parar eso? Por lo
Claro.
tanto, vamos a definir el sexting como una publicación de contenidos eróticos o pornográficos que se difunden a través del celular por el propio adolescente que lo toma. No es que es una exigencia, es que el adolescente quiere lucirse, quiere mostrarse tan inmaduro, por así decir, que por diversión, por coqueteo, por filtreo, por regalarle a la pareja, o para sentirse bien porque le encanta el cuerpo que tiene. Lo cierto es que la mayoría de los adolescentes lamentablemente confían en las nuevas tecnologías sin ser conscientes del peligro de la rápida difusión que permiten estos medios y que no pueden controlar lo que se puede difundir. Jamás el sexting debería tomarse a la ligera por sus graves consecuencias. Acoso, después vamos a detallar todo esto, ciberacoso, burlas, extorsión y tremendas depresiones. Entonces, ¿por qué una persona que recibe estas imágenes, pongamos un chico, una chica enamorado, le manda estas fotos de su absoluta intimidad, ¿por qué la difunde? Puede ser por venganza, por despecho, por fanfarronear, por ruptura de pareja o algo tan simple como el robo del celular. De pronto el que roba el celular se encuentra con esas imágenes, se divierte a lo loco y difunde y la verdad que produce un daño psíquico inconmensurable en esa persona, que la portadora de la imagen, y en la familia. Entonces, eso es un paso, pero hay pasos mayores, lo que se llama la extorsión. Cuando alguien, que por supuesto ha de tener un componente manipulador, psicopático y que quiere sacar ventaja de eso, llega a sus manos, ya sea, entre comillas, por amor o por robo, quiere especular con esa situación. Quiere especular. A veces quiere especular económicamente y otras quiere especular físicamente. Y como a veces las criaturas que envían esto tienen 12 años, 13 años, por supuesto, no le cuentan a los padres cómo se lo van a contar y cómo se lo van a permitir. Ahí está el eje de los tremendos trastornos psicológicos, partiendo de la ansiedad y la depresión para no llegar al trauma que esto puede ocasionar. No sé si estás muy asustada, Diana,
Claro,
o.
estaba pensando, sí, porque, o sea, si esto se practica de manera consensuada, ¿no? Pensaba, dentro de la pareja y queda ahí guardado entre ellos, bueno, están de acuerdo. Me parece que vos estás apuntando a cuando ya se difunde, ¿no?
Todo que todo es para siempre hasta que deja de serlo. ¿No? O sea, puede ser una parejita enamorada, divino, intercambio, la intimidad, pues realmente es una nueva forma de interactuar. Esto se ha desarrollado muchísimo en tiempos de pandemia, cuando no se podían ver. Eso muchísimo se ha desarrollado. Pero, ¿qué pasa cuando uno quiere cortar y el otro no está en consenso? Ahí viene la venganza, ahí viene el resentimiento, ahí viene el rencor y la manera de expresar eso, la bronca, la rabia, la catarsis, difundir la imagen. Entonces no podemos ser tan ingenuos. Claro, son muy chiquitos, tienen derecho a ser inmaduros, pero es peligroso.
O sea, Adri, vos te referís que esto se practica solo entre los adolescentes, los más jovencitos, dijiste,
No,
¿no?
yo diría que a medida que pase el tiempo, porque esto tiene sus años, ¿eh? De lo que yo estoy hablando tiene más de una década. O sea, que aquellos que tenían 20 tienen 30 o 35. No necesariamente son adolescentes. Están enamorados, digamos. Es igual o peor a ser adolescentes, en el sentido de la creencia, del fervor, de la ingenuidad, de que esto es para siempre. Y lamentable y dolorosamente no es así siempre.
Claro, es como que en algún momento se traiciona, ¿no? A la otra parte,
Se
sería eso.
traiciona, claro,
Claro,
por
claro.
resentimiento. No sé si es por traicionar, pero decirle, mira, ya lo nuestro no va. Y el otro no siempre lo acepta, viste que no siempre es simétrico el amor, casi nunca es simétrico.
Bueno, pero
Entonces,
también si son personas, digamos, de bien, no se van a traicionar, no van a difundir esas fotos porque fue algo de la privacidad de la pareja, ¿no?
bueno,
Pero
vos
claro,
tenés una
sí.
concepción maravillosa que es si son personas de bien. Pero a veces el narcisismo herido arranca brotes de odio inesperados, insospechados, inclusive en buenas personas.
Claro, la herida narcisista que
La
puede
herida
disparar a...
narcisista es
Sí.
complicada, Diana, es complicada, aunque sean personas de bien. Este es el problema por el cual el sexting se torna peligroso. Además de riesgoso, digamos, además de placentero, ¿no? Porque ¿cómo no le va a gustar una persona encerrada en cuarentena, no sé qué, y ver a su ser amado y jugar con? Porque el sexting es no solo la imagen, también es la palabra, el contenido. A tal punto que se llama texting o sexting. O sea, texting es cuando hablas de modo erótico y sexting es cuando mostrás imágenes. Cualquiera de las dos maneras es erotizante, es estimulante, pero digamos, hay una cosa que a mí me dejó helada cuando investigué y estudié. Y es la siguiente. Te lo digo ahora, lo dejamos para después, como vos digas.
No, me parece genial, me encanta, lo dejamos para después.
¿Vale?
Vale, sí. Muy bien, ya volvemos.
¿Quién dijo que es difícil vivir en bienestar? Encontrá tu vocación positiva junto a la licenciada Diana Trachtenberg por Radio Cultura,
Radio Cultura
97.9.
Todo está quieto en día de Año Nuevo. Un mundo en blanco se pone en marcha. Y quiero estar contigo, noche y día. Nada cambia el día de Año Nuevo. Yo estaré contigo otra vez. Bajo un cielo rojo, la multitud se reúne. En blanco y negro, brazos entrelazados, unos pocos elegidos. Los periódicos dicen que es verdad, que podemos desprendernos, aunque divididos en dos, podemos ser uno. Yo comenzaré otra vez, estaré contigo otra vez, comenzaré otra vez. Este es el tema de U2 New Year's Day y lo vamos a escuchar.
Changes on New Year's Day.
lindo tema que estamos tratando hoy con la licenciada Adriana Gurayev, el sexting. Adri, había quedado pendiente ahí entonces, había como una pastillita, me parece que a vos te llamó mucho la atención, ¿puede ser?
Sí, sí, tal cual puede ser. Hablando de los riesgos que puede ocasionar, si bien en sí no es nada malo, pero a veces las consecuencias pueden ser demoledoras. Una de ellas, la más leve, digo, ¿no?, es que usen el contenido para chantajear. Es importante que una relación estrecha con sexting sea de muchísima, muchísima, muchísima confianza, dado que el otro puede hacer lo que quiera con eso. Es más, he investigado, Diana, y hay mafias que operan a través de Internet para obtener contenidos sexuales de sus víctimas. ¿Habrás escuchado y leído cuando ha sido descubierto un perverso que tenía no sé cuántos contenidos sexuales? Bueno, vienen de acá. ¿Por qué vienen de acá? Y acá es lo que te quiero contar, que me dejó realmente muy inquieta. Muchas personas pueden acceder a esos contenidos. En la actualidad, Diana, no hay ninguna plataforma digital que te ofrezca una garantía del 100% de que esos contenidos no van a ser accedidos por terceros. ¿Qué quiere decir? Que el algoritmo que estuve investigando dice que las contraseñas cortas, ponele
Roma, ya comienza Penal Sin Bar,
ponele
un espacio fruta, deportivo.
Las contraseñas cortas pueden ser esquivadas, evitadas, desplazadas con muchísima facilidad. Entonces, si vos tenés caracteres de menos de 7 unidades, sos propenso.
Deportes, música, actualización.
Te puedan, digamos, investigar, te puedan bloquear. Tomar todos esos datos a su favor. Tan solo hace falta un pequeño forzamiento, pero pequeño para los hackers, para que accedan a todas tus imágenes, tus relatos. Lo más seguro, sobre todo para los adolescentes, para los chicos que están en esto, o adolescentes tardíos, o adultos jóvenes, lo que sea, es que hay que tener unos caracteres de contraseña más de 12 unidades o caracteres, e intercambiar mayúsculas, minúsculas y números. Como verás, no es nada sencillo, parece un tratado matemático, pero es así. ¿Qué pasa si no lo logramos? Y ahí estamos, con el bullying y con el ciberbullying.
Porque claro, el ciberbullying sería este hostigamiento, ¿no? El acoso.
El hostigamiento.
En las redes sociales,
¿no? Exactamente, exactamente, Diana. El bullying es directo y el otro es virtual, pero para el hecho, no sé con qué quedarme. Es espantoso.
Los dos, ambos.
Sí. Los dos, exactamente. Por ejemplo, tranquilamente pueden compartir un chat sexual en un grupo del colegio y estar hablando, haciendo la anatomía de esa relación sexual de ambos compañeros, y sabemos que ha habido suicidios, porque es una intimidad tan insoportable de ser visto públicamente que es peligrosísimo. Peligrosísimo. Por supuesto, yo estuve averiguando con una abogada que es especialista en la cuestión de delitos digitales, y ella me decía, mira, si hacen la denuncia, la van a ganar. No sé cuándo, pero la van a ganar. Lo que no te van a ganar es que el daño ya está hecho. Hay criaturas en Estados Unidos, sobre todo, que se suicidan y después a los padres les llega que el juicio salió a favor, le dan un montón de dólares, pero el hijo no está. ¿qué hacer ante esto?
Nosotras, bueno, debería haber, yo creo que debería haber muchos planes de prevención, ¿no?
Poder debería ocuparse, sí,
de educación sexual en las escuelas, la ESI también, programas mismos que puedan organizar de prevención en las escuelas, en los equipos de orientación escolar, ¿no? Quienes trabajan ahí, que son psicólogos, psicopedagogos y asistentes sociales, bueno, docentes, ¿no? Todos que puedan trabajar. Sí. La prevención.
Es como si me leyeras el pensamiento. Exactamente es eso lo que habría que hacer y lo que hay que hacer. De ahí a que se haga, Diana, yo no lo sé. ¿Vos lo sabés?
Bueno, depende. Hay algunas escuelas que sí.
Depende, y otras, ¿no?
Depende, okay. Sí.
Bueno,
pero es muy importante, tanto en la escuela como también en las familias, en las casas, ¿no?
Exactamente.
Con los chicos, poder hablar del tema y visibilizarlo, porque es un riesgo, ¿no?
Es un riesgo enorme. Entonces, en total acuerdo con tu punto de vista, yo creo que como docentes lo que tendríamos que hacer es ayudar a comprender lo delicado de estos contenidos íntimos y que no se puede así como así compartir porque pueden ser divulgados. Y después hay que ocuparse de la salud mental de la víctima. Entonces, para ello, el psicólogo educacional o el psicólogo privado debe ocuparse de ayudar a prevenir, de armar protocolos para que se den cuenta que es bastante difícil, pero por lo menos tener un registro, cuáles son las personas, como decíamos antes, de malas intenciones, ¿no? Hoy les llamaríamos psicópatas.
Claro, eso te quería preguntar. ¿Tiene que ver con alguna forma de perversidad?
Sí, sí. Mm. Desde luego que sí, porque hay un predominio en lo que yo estudié, desde la infancia hasta las lolitas. 11, 12, a lo sumo 13. Después ya son viejas, ya no erotizan. Es muy crudo. Pero para aquellos papás que tienen hijitos, hijitas, porque da lo mismo, de varón, mujer, de sexo y género, digo, ¿no? Es igualmente peligroso. Entonces, ¿cómo hacer para prevenir esto? ¿Y cómo hacer que cuando no se supo prevenir, cuando los padres no estaban advertidos, porque los hijos tienden a ocultarlo?
Bueno, ese es un tema, Adri, porque viste que yo lo veo también en el consultorio bastante, ¿no? Que algunas mamás o papás revisan los celulares de los chicos, ¿no?
Sí.
Como para, claro, para chequear un poco si hay algo de esto. Pero
me parece bueno, bien, ¿qué va a hacer?
Está bien.
No es lo mejor, sí. Pero bueno. Yo tengo una paciente que tiene una hija de 11 años y que la notaba rara. Entonces se fue al colegio y le abrió un diario íntimo. Volvemos al siglo XX, con el diario íntimo.
Con la llavecita, ¿te acordás?
Claro, y con la llavecita, abre con la llavecita y le dice a una amiguita de 11 años, ay, me dice, me encantaría que me violen, por ejemplo, porque yo así no voy a tener ninguna culpa. 11 años.
Wow, ahí tenés que trabajar mucho, ¿no?
Muchísimo.
Con ese
entonces,
caso.
¿Vas a sancionar a la madre porque está espiando la privacidad de la hija? No. Pero son todos criterios educacionales que tenemos que ir abandonando en búsqueda de una protección, porque la verdad que esta era digital, los cambios son muy enormes. Y a veces nosotros como padres no tenemos la, no sé cómo decir, la fuerza, no tenemos la velocidad de darnos cuenta de lo que está pasando en el momento. Y está pasando.
Bueno, acá les voy a compartir algo. Y está bueno porque para disparar una pregunta, ¿no? ¿Por qué los jóvenes y adolescentes envían imágenes sexuales de sí mismos por celular u otros dispositivos. Bueno, podría ser para seducir a otra persona o como forma de expresión de sí mismos, para reafirmar su autoestima o por presión de sus amigos, también
claro.
Porque quieren ser populares y aceptados en el mundo digital o porque confían en la discreción de sus parejas y en que no compartirán las fotos o videos, o por no conocer los riesgos que pueden existir en el envío de fotos o videos con contenidos erótico y sexual por dispositivos digitales. Pero claro, como vos comentabas, ¿no? Está ahí siempre estos posibles riesgos, ¿no?
Y sí, pero todo eso es muy válido, Diana. Son muchísimas las motivaciones por las cuales un adolescente puede prestarse a esa situación en la creencia ingenua, porque están empezando a vivir y se tienen que frustrar, como lo hemos hecho nosotras.
Tal cual. Y bueno, una cuota de frustración no viene mal. Así
no
es.
Viene mal.
No viene mal. Muy bien. Adri, ahora hacemos otro breve corte y ya volvemos, ¿vale?
Muy bien.
¿Quién dijo que es difícil vivir en bienestar? Encontrá tu vocación positiva junto a la licenciada Diana Trachtenberg por Radio Cultura, Radio Cultura 97.9.
Cuando el camino se vuelve oscuro y no puedes ver, deja que mi amor encienda una chispa, ten un poco de fe en mí. Cuando salgan las lágrimas que derramas, son todo lo que puedes creer. Tan solo darle una oportunidad a estos brazos, cariño, ten un poco de fe en mí. Cuando los secretos de tu corazón no se pueden transmitir fácilmente, al principio solo susurra, ten un poco de fe en mí. Y cuando tengas la espalda contra la pared, solo da la vuelta y me verás. Si te caes, yo te sostendré, ten un poco de fe en mí, porque te amo desde hace mucho tiempo, sin esperar nada a cambio, solo que tengas un poco de fe en mí. Verás que el tiempo es nuestro amigo, lo único que tienes que hacer es tener un poco de fe en mí. Este es el tema de Bon Jovi, Año Nuevo, Have a Little Faith in Me.
When the road gets dark, you can no longer see, let my love throw a spark, just have a little faith in me.
When the tears you cry, can believe, just give these loving arms a try, baby, and have a little faith in me.
Have a little faith in me. Have a little faith in me. Have a little faith. When your secret heart cannot speak easily, I say, come here, darling, from a whisper stop, to have a little faith in me. When your back's against the wall, just have a little faith in me. Have a little faith in me.
seen in time. Time is our friend, but for us there is no end. All you gotta do is baby have a little bit of faith in me. You see that I will hold you up.
I will hold you up.
I will hold you.
I will hold you now.
All you gotta do is have a little faith in me. You see time.
Continuamos en Vocación Positiva y qué lindo tratar temas del siglo XXI, tan actuales, ¿no? Y bueno, y para eso la persona ideal es la licenciada Adriana Burayev, y claro, porque ella es psicoanalista, escritora, y la mejor manera de poder reflexionar sobre estos temas es hablando con ella. Adri, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Diana. Bien, muy contenta. Quiero aportar algo relativamente novedoso para estas latitudes, si bien tiene su historia, ¿no es cierto? Quiero hablar en este caso contigo y con la audiencia del sad fishing, porque ahora todo viene a ser en inglés. Pero claro, lo que quiere decir es pesca triste.
Ajá, la pesca triste. La pesca triste.
La pesca triste. ¿Qué es eso? ¿Qué hacemos con la psicología y la pesca triste? Bueno, te lo cuento. Te cuento.
Dale, contanos.
La pesca triste es un comportamiento que consiste en exponer emociones negativas, por ejemplo, la tristeza, de una manera tan desproporcionada a través de las redes, de los medios y de las plataformas. ¿Para qué? Para conseguir la atención de otras personas y despertar su empatía y, en el mejor de los casos, la simpatía. Esto fue creado, no se puede creer, pero a veces los artistas se adelantan a la ciencia, por una escritora que en el 2019 se llama Rebecca Wright. Hace una novela que
música
pero ¿cómo gran, es que se
cantaba muy bien
tanto,
Mónica
que y sufre este, tanto y... por qué lo tiene que transmitir, y ahí surge el concepto este que estamos hablando de sad fishing, de pescar el problema. Entonces, ¿qué pasa? Hay que tener en cuenta que la persona que está practicando el sad fishing no necesariamente se siente triste. Algunos se sienten tristes, pero otros es para llamar la atención.
Ah, claro, es como que estuvieran simulando que están tristes.
Claro, no simulando, sino magnificando.
Ah, exagerando, entiendo.
Exagerando.
Dramatizando.
Claro.
Ah, ok.
Incluso puede llegar a ser lo que vos decís, un fingimiento destinado a llamar la atención de los otros. Y nosotras, como psicólogas, no nos tiene que importar tanto el por qué, sino el para qué. ¿Para qué necesita llamar la atención? ¿Qué mensaje nos está diciendo con esto? ¿Para qué quiere hacer esto? Porque la verdad que es un poco pesado. ¿No?
Ahora, esto va dirigido a los amigos, va dirigido a la familia, a todos.
Esa es una gran pregunta y paso a contarte.
Bueno.
Digamos, por ejemplo, una las causas, ¿no? Que es tu pregunta. Una personalidad narcisista puede fomentar todo el tiempo ese comportamiento porque quiere ser el centro. Supongamos que tiene 2, 3 hermanos. Que son más exitosos, o amigos, entre amigos, y entonces se quiere destacar. destacar de la manera que sea. Y entonces apela a esta situación semitrágica, de que no está bien y hay que prestarle atención. Esa es una causa. Otra causa es una persona que tiene muy, pero muy baja autoestima y solo se le ocurre como recurso este modo de llamar la atención. Otra causa puede ser los celos. Cuando una persona dice, sin vos me mato, es un estar triste tan descomunal que la otra persona queda paralizada para hacer cualquier tipo de reacción que el triste no lo deja. Y logra concitar la atención de la pareja y de los demás.
Claro, logra, sí, que le presten atención, pero desde lo triste, desde lo malo,
desde,
¿no?
Desde lo peor.
Desde lo peor y no desde lo bueno, desde lo positivo. Exacto. Llama la atención, pero desde algo que no está bien.
Exactamente, sí. No saben llamar la atención, o no quieren, o no les interesa, o no lo descubrieron. Habrá que ver caso a caso. ¿Por qué no llamar la atención de otro modo?
Claro.
Pero lo hacen así. Nosotras, Diana, estamos haciendo un paneo, panorama. No sabemos la subjetividad inconsciente. Simplemente lo observable, lo que uno puede escribir después de algunas vivencias y casuísticas clínicas, ¿verdad? Claro. Otras motivaciones que llevan a esto son la depresión y la ansiedad, en grado alto, ¿no? Porque no podemos deprimir un momento, estar triste, tener ansiosos, se nos pase. Pero cuando eso es un estado, se puede llegar a potenciar el uso de esta técnica para tratar que mediante ella otros nos resuelvan el problema, lo cual es un tremendo error y horror, porque nadie va a resolver nada por fuera de uno, pero es muy difícil de aceptar eso. O sea, por ejemplo, una persona de comportamiento antisocial que no se lleva bien con nadie, dice, no, estoy mal, me quiero suicidar, la vida es una porquería, qué sé yo, y espera de los otros algo que le dé un sentido. Y es un error inmenso, porque nadie nos va a dar un sentido, Diana, si no lo buscamos y lo encontramos nosotros. Pero estaba hablando de un cuadro patológico.
Sí, porque, claro, esto se refiere a, como bien vos decías, que buscan, o sea, practican este sad fishing como una manera de llamar la atención, pero también desde las redes y de manera digital, ¿no? No en persona.
No en persona. No en persona.
Perfecto, claro. No en persona. Y claro, está bien, porque hasta pueden llegar como a manipular un poco las emociones.
Es una,
¿no?,
manipulación emocional. Claro. Yo creo que para hablar en español,
sí,
es una manipulación emocional. Con resultado diverso, porque la persona que tiene esa falta y que cree que diciendo, ay, estoy tan triste que yo la va a encontrar, no la va a encontrar, porque la falta que tiene, tiene que resolverla él o ella, no internet y las plataformas. Pero bueno, se tendrá que convencer.
Yo tengo lo que pasa, Adri, estaba pensando, sí, ahora nos contás, ¿quiénes ven, bueno, sí, participan de esto, ¿no? Y observan esta actitud, que siempre se muestran de esta manera, ¿no? Tristes, angustiados, pero siempre como, digamos, una manera ya instalada, una modalidad siempre de sí, mostrarse. Entonces ya es como que se pueden llegar a, como a sentir cierto rechazo, ¿no?
Exactamente. Eso, de eso quería hablar, que es excelente tu aporte, porque son los efectos adversos.
Claro, porque cansa.
¡Claro! Tanta desgracia, tanto problema, tanto sufrimiento. Dice, flaco, flaca, ¿por qué no resolvés?
Adri, espera, las causas, bueno, entonces las vas a contar luego de este corte, ¿dale?
Dale, acá estoy.
Genial, ya volvemos.
¡Sheesh! Girl, I'm about to have a panic attack. I did the work, it didn't work. That truth, it hurts. God damn, it hurts. That lovey-dovey shit was not a fan of it. I'm good with my friends. I don't want a man, girl. I'm in my bed. I'm way too fine to be here alone. On other hand, I know my worth. And now he calling me. Why do I feel like this? What's happened to me? Oh, oh, oh. Am I ready? Supposed to love somebody else when I don't like myself. Like, ooh, guess I better learn to like this. Ooh, it might take my whole life just to do. He called me Melly, he squeezed my belly. I'm too embarrassed to say I like it. Girl, is this my boo? That's why I'm asking you, cause you know I've been through. Let me know.
Que es difícil vivir en bienestar. Encontrá tu vocación positiva junto a la licenciada Diana Trachtenberg por Radio Cultura, por Radio Cultura 97.9.
Continuamos en Vocación Positiva y, bueno, hoy estamos hablando sobre también el tema del sad fishing con la licenciada Adriana Gurayev. Y estábamos, Adri, en cuanto a cuáles son las causas de esta problemática, porque es una problemática, ¿no?
Sí, es una problemática muy grande. Ya habíamos enunciado algo acerca de problemas de inseguridad o a veces de venganza. O a veces de llamar la atención de manera forzada y puede crear efectos paradojales. Y ahí yo quiero ofrecer a vos y a la audiencia tres viñetas mínimas de personas famosas, porque uno ahí es como que lo ve más claro, ¿no? Por ejemplo, una muestra clara de sad fishing la podemos ver en la propia persona que creó el concepto de sad fishing. Entonces, había un personaje que ella creó, que se llama Jenner, que entonces relata una adolescencia que padecía de acné y no se podía acercar a ninguna chica, a ningún chico, no podía salir de la casa porque tenía acné y sentía que todas las miradas repercutían en él. Entonces, ¿qué pasó? La empatía se le evaporó, se quedó completamente sola, hasta que en un momento ella, no sé si es ella o él, descubre que hay todo un mercado para el acné y comienza a promocionarse como modelo y gana fortunas para el cuidado de la piel. Entonces muchas personas que la ayudaban, la estimulaban, tú puedes, tú quieres, percibieron que era una acción de manipulación y que era una acción destinada a fines comerciales. Segundo ejemplo, Justin Bieber y su enfermedad. El famosísimo cantante.
Justin Bieber, sí, súper conocido, Adri.
Súper, por eso lo cuento, para que nos identifiquemos todos.
Claro.
Justin Bieber, al comienzo del 2020, debemos destacar que estamos en tiempo de pandemia, ¿no? Empezó a compartir en todas las redes, Instagram, Facebook, Twitter y Telegram, todo lo que podía, que sufrió una patología conocida como enfermedad de Lyme, transmitida por bacterias que se encuentran en las garrapatas. Bueno, eso provocó una cantidad de pena, de dolor y de lástima en los fans impresionante. Pero hubo otro grupo que no se lo tomaron en serio y que lo acusaron de hacer un burdo intento de llamar la atención, o sea, de zapping, y restaron importancia a la enfermedad, alegando que el tratamiento era una estupidez, que cualquiera se cura de la garrapata, y se terminó. Bueno, en cualquier caso, la cuestión es que una persona expone un problema que genera malestar y preocupación, pero no importa si es verdad o no es verdad. Importa lo que el otro crea o no crea. O sea, no siempre tienen buenas intenciones, a veces se tienen malas intenciones, o sea que mostrarse es preocupante. Y en tercer y último lugar, hay un cantante que se llama Sam Smith, muy famoso, que en el año 2020, también al inicio de la pandemia, la crisis del coronavirus, se mostraba llorando en las escaleras de su domicilio a causa de lo que él llamó la crisis de la cuarentena. Bueno, no te puedo contar, Diana, el despelote que le armó la empresa discográfica, porque él no puede mostrarse débil ni frágil para su público y para sus fans. Entonces, tuvo que retraerse de eso, no mostrar su malestar, porque si no, no vendía. O sea que el sad phishing tiene muchas aristas.
Tiene muchas aristas, vos fijate.
Muchas aristas.
Claro, no puede mostrarse en falta, ¿no? Su parte humana.
Exactamente, exactamente. Entonces le decían los productores, vos no estás ayudando a tus seguidores, ni estás ayudando a tus vendedores. O sea, no estás ayudando a nadie.
Como que no fuera negocio, no es negocio.
No es negocio, por lo tanto no sirve. No nos olvidemos que el siglo XXI es pro producción económica. Si vendés, existís, y si no vendés, no sos. Es una cosa muy terrible, pero sucede. Entonces, ¿qué pasó? Le dijeron, vos estás perjudicando la clientela, no nos servís. Entonces él tuvo que replegar su deseo de compartir el dolor con sus fans, su público, para vender. Sí. Y si no, no come. Bueno, entonces.
Es muy cruel, es muy cruel.
Pero es así, Diana.
Pero es así.
¿Qué va a hacer?
Bueno,
tenemos que enfrentar la verdad.
Sí, sad phishing, ¿no?
Sad phishing.
Llamar la atención, pero desde un lugar de tristeza, de angustia.
De la lástima.
De la lástima, ¿no? Sí.
Que puede ser una lástima de verdad, que muchas veces lo es, y a veces es una manipulación también.
Tal cual. Adri, qué interesante entonces, ¿no? Estos temas sí. del siglo XXI, pero hay un montón más que vamos a seguir, ¿eh?
Vamos a seguir, por supuesto.
Por supuesto. Bueno, yo te agradezco muchísimo por la nota y te deseo un hermoso sábado.
Muchísimas gracias, seguro que lo voy a aprovechar muy bien.
Qué lindo. Bueno, un beso grande. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Llegando al final del programa de hoy, les quiero desear un muy feliz año con mucha salud, alegría y les quiero agradecer como siempre por estar acompañándonos los sábados de 5 a 6 de la tarde acá en Radio Cultura. Le quiero agradecer a la licenciada Adriana Gurayev, a Nico Ciancaglini, operador técnico de la radio, y vamos a disfrutar de esta noche, ya que la felicidad consiste en compartir momentos simples con personas especiales. Chao. Pop, 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 her face.